El personaje de la semana, con Paula Portero.
Saludos, muy buenos días. Nos encontramos con el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Severino Escolaro. Muy buenos días, Severino.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos aquí después de venir de la puerta de la misma facultad de una concentración que buscaba un poco reivindicar esta reforma que lleva mucho tiempo esperando la facultad y que por unas causas u otras pues no se está haciendo. Como decano de la facultad, usted no ha faltado a la cita porque bueno, desde el decanato se apoya esta concentración o esta reivindicación de la reforma.
Por supuesto. Es más, yo creo que son también los estudiantes, en cierto modo, los que apoyan las reivindicaciones que este decanato y anteriores decanos y juntas de facultades han hecho para que la reforma integral del edificio se lleve a cabo y podamos disponer de espacios, instalaciones y equipamientos adecuados para implantar las nuevas titulaciones adaptadas al espacio europeo de educación superior.
Claro, porque es un problema que, bueno, un problema, una deficiencia de la facultad, podríamos decir, que no es nueva, porque, bueno, como nuestra facultad también tiene muchos años, es un problema que también pues viene de largo. Y es un problema que se lleva tiempo reivindicando también, porque recordemos que este plan de reforma que se preveía para la facultad no es nuevo.
No es nuevo. Efectivamente, la facultad fue construida a mediados de los años 40 y adolece de dos tipos de problemas. Yo creo que el más importante es el estructural, no en tanto a la seguridad o naturaleza o resistencia de los materiales, me refiero a la distribución de los espacios y a los equipamientos que tiene, que están concebidos para un modelo universitario, diría que radicalmente o muy distinto, por lo menos, del que ahora tenemos. Y efectivamente, si eso ya hace 10 11, 12 años ya era patente, pues mucho más lo es ahora. Hasta tal punto que en el año 2000, incluso antes, pero en el 2000, existen documentos en el decanato para empezar a preparar, hacer la relación de necesidades y construir, elaborar un proyecto de reforma. Entre el 2001 y el 2006 se fueron preparando este tipo de documentos de necesidades y en 2006 ya se aprobó un proyecto de reforma integral, aprobado y elaborado, plasmado en las memorias correspondientes, en los planos y en toda la documentación técnica necesaria para llevar a cabo esta rehabilitación integral.
Siendo que ese plan ya existía, ¿qué ha pasado para que no se llevase a cabo?
Pues yo no puedo darle muchos detalles, excepto lo que todos conocemos, y es que efectivamente no se ha llevado a cabo y no ha sido contemplado en el convenio para la realización de infraestructuras que la universidad tiene con la DGA y que el vigente caduca al año que viene, en 2012, o finaliza el año que viene, en 2012, y hay que firmar un nuevo convenio. En el anterior, por diversas razones, cuyo detalle yo no conozco, no se ha llevado a cabo la rehabilitación integral de este edificio. Tal vez porque la financiación tampoco era suficiente, seguro. Y lo que la facultad ha reivindicado, y yo creo que en cierto modo ha conseguido, y eso en un documento y en un acuerdo de junta está plasmado, es que el rectorado, el consejo de dirección y el Consejo de Gobierno adquieran el compromiso de que la primera obra de reforma que se realice de una magnitud como la que requiere esta facultad en la Universidad de Zaragoza sea la de Filosofía y Letras. Y eso ya está asumido y espero que siga siendo así a la hora de tomar una decisión en firme. Yo creo que el equipo de gobierno que ahora ha entrado en el gobierno de Aragón también lo tiene asumido.
Claro, porque lo que está claro es que se necesita financiación para poder realizar esta reforma y que, claro, pues en una época de crisis como en la que estamos, pues es un tema difícil de realizar. Lo que pasa que esta no es la primera facultad que tiene problemas, digamos así, con que necesita una reforma, pero sí que puede parecer o puede hacer pensar que nos hemos quedado hacia el final.
Nos hemos quedado al final, no hacia el final. Somos la última facultad que se reformará porque, por lo menos de la con la edad o con la antigüedad que tiene el edificio. Educación tiene ahora un edificio nuevo, ciencias y derecho ya fueron rehabilitadas en su día. Es decir, solo queda la nuestra. Nos hemos quedado al final. Posiblemente nuestros colegas y compañeros de estas facultades que les he dicho también estaban en unas condiciones precarias. Pero ahora es imprescindible que abordemos la reforma de este edificio incluso en las circunstancias de crisis, porque lo que debe incorporarse en el próximo convenio que firme la universidad y la DGA es el compromiso y alguna partida que permita empezar las obras de rehabilitación, sabiendo que tendrán un tiempo de desarrollo relativamente largo porque va a ser una obra de cierta envergadura, yo diría que incluso de gran envergadura, y una obra compleja que nos va a causar molestias, pero que, bueno, lo que deseamos es tenerlas cuanto antes. Incluso aunque se empezase al año que viene, ya llegamos con cierto retraso, con bastante retraso.
Desde la facultad, bueno, vemos que se está apoyando esta reforma, se está reivindicando junto con los estudiantes, como han hecho hoy. ¿Qué está haciendo ahora mismo o qué piensa hacer la facultad, además de pedir y reivindicar abiertamente un poco que se necesita esta reforma?
La facultad somos los estudiantes, los profesores, todas las personas que trabajan aquí. Si se refiere a los órganos de la facultad, en la que están representados también los estudiantes, los órganos de gobierno de la facultad lo que van a hacer es tomar las decisiones por los cauces institucionales que corresponde. Pero en primer lugar lo que queremos es reunirnos y tener conocimiento de las intenciones y decisiones de los responsables del gobierno de Aragón en materia de universidad, la Dirección General de Universidades, y a partir de ahí pues nosotros colaboraremos, por supuesto, en todo aquello que sea pues poner en marcha esta obra. Y si no, seguiremos reivindicándola de todas las formas, como le digo, por los cauces institucionales que tenemos habilitados para eso.
Lo que está claro es que bueno, no se puede recortar en educación o no se debe recortar en educación, y la mejora de las infraestructuras de las universidades o de las facultades es algo que debe hacerse. Entonces, en una etapa en la que estamos de cambios, por decirlo así, con la llegada del Plan Bolonia, nuevos grados y nuevas titulaciones, lo que es necesario es que para poder mejorar y para poder tener infraestructuras en estos grados se debe hacer esta reforma. Y entonces, si considera que la implantación de los grados ha sido perjudicial o lo que ha hecho ha sido adelantar o acelerar un poco que se vea la necesidad de esta reforma.
Estoy de acuerdo con usted acerca de lo que dice que no se debe recortar en educación. No solo eso, podríamos entrar o traer a colación otros argumentos fundamentales que tienen que ver precisamente con la economía a medio y largo plazo. La modernización económica pasa por la inversión en talento y en creatividad, más que en infraestructuras, en el sentido tradicional de infraestructuras. La inversión en esta infraestructura es precisamente para promocionar el talento y la creatividad como elementos fundamentales para el cambio de modelo económico, para la mejora de la competitividad, para la cohesión social, para todo lo que usted quiera. Y efectivamente, como usted decía, la implantación de las titulaciones adoptadas a Bolonia, por decirlo de una manera breve, lo que ha evidenciado es el anacronismo, si me permite, de la estructura funcional de esta facultad, que, como antes le he dicho, está concebida para un modelo distinto. El modelo, quizás ustedes no lo han visto, pero yo sí lo tuve, y entonces consiste en clases que se llaman magistrales, ya que ya quisiéramos que fueran clases magistrales muchas, ¿no? Pero que consiste en eso, reunir a los estudiantes y lo que ustedes entienden por clases teóricas, el anterior, y ahora no es así. Y esta facultad no está dispuesta para eso, en cuanto a espacios, equipamiento, instalaciones, etcétera. Antes le decía a uno de sus compañeros que los informes anuales sobre la calidad de la docencia que realizan los grados, en todos ellos se pone de manifiesto que no tienen ni espacios ni el equipamiento es lo adecuado para hacer sesiones que no sean en disposición de aula, es decir, filas de mesas mirando a la pizarra, o no tienen las suficientes, y eso es cierto.
Lo que está claro que para poder seguir adelante todo necesita un cambio y una modernización, y que se tiene que apostar por este nuevo sistema de educación y poder seguir adelante con las nuevas titulaciones y que tengan pues todas las posibilidades de desarrollo que podría ofrecer una nueva infraestructura.
Sin duda, y en este aspecto la calidad no depende al 100% de que la infraestructura sea, pero entiendo que la infraestructura, las instalaciones y los equipamientos deben ser lo mejor posibles, y además es una cuestión previa que facilita que se puedan alcanzar el resto de la calidad de las partes que intervienen en la calidad total de la enseñanza de un grado.
Claro, y entonces quizá lo que decíamos antes era que al no ser un problema nuevo, sino que se ha despertado un poco, que se ha llegado más a la vista de la gente a raíz de estas nuevas titulaciones, de estos nuevos grados, pero es un problema que venía de antes y que, como hemos dicho antes, pues quizá es porque nos dejaban un poco atrás a filosofía y letras.
Sí, sí, se ha ido mostrando además paulatinamente, y yo creo que tuvo una época crítica cuando el número de estudiantes era mayor que el actual, y entonces las apreturas todavía, si me permite expresarlo así, todavía eran mayores, pero tenga en cuenta que aparte de lo justas que sean algunas aulas para dar cabida a los alumnos, yo no quiero olvidar al profesorado, que aguanta estoicamente pues compartir una mesa o un despacho ya raquítico entre dos y tres profesores, no solo por ellos, sino para desarrollar la actividad docente de tutorías. Necesitan algo más amplio y más digno.
Claro, no olvidamos también a los profesores, pero en el colectivo de los estudiantes tampoco nos podemos olvidar de aquellos estudiantes que tienen algún tipo de deficiencia, como minusválidos, sí, que también necesitan o deberían tener todas las posibilidades de llegar a sus clases, sí, de asistir a sus, sí, tutorías, sí, y de tener las mismas posibilidades que el resto.
Sí, en la medida de lo posible y en algunos aspectos hemos hecho grandes avances, de tal manera que solo las aulas que ya es imposible sin una reforma grande que se pueda, por ejemplo, acceder a ellas con silla de ruedas, en todas las demás se han construido bastantes rampas, y tengo que decir que el vicedecano de organización docente cambia, incluso ha cambiado dentro del curso, cursos y grupos de aula porque se había incorporado, por ejemplo, alguien en una silla de ruedas, pues para que pudiera asistir a las clases. Quiero decir que el esfuerzo que hemos hecho es grande, y a mí me consta que la universidad también lo ha hecho. Lo que ocurre que el aula 2, por ejemplo, de esta facultad, si no se hace una escalera exterior ex profeso o algo, es imposible. Imposible que se pueda llegar allí con una silla de ruedas, como ustedes saben.
Bueno, lo que está claro es que llegamos podríamos decir que hemos llegado a diversas conclusiones de lo que se necesita y lo que se debe hacer, y por tanto también se podría decir que debemos dar respuesta a muchos colectivos sobre qué se va a hacer ahora. Entonces le pregunto yo a usted, decano, ¿qué toca hacer ahora desde la facultad?
La verdad es que me lo pone difícil porque este año he de señalar que hemos hecho, el rectorado ha tenido un papel principal, ¿no? Y nosotros en la financiación y nosotros en el seguimiento. Hemos acondicionado varios espacios, entre otros el aula 7 INF y algún otro. Ya no quedan rincones posibles para habilitar en la facultad. Está todo ocupado, y no ocupado normalmente, sino con una densidad que en población podía ser equiparable a lo de a Bangladesh o los países del sudeste asiático. Hay una densidad de personas y objetos por metro cúbico que ya no se puede rebasar sin perjudicar gravemente la dignidad para la docencia. Entonces, aquí ya no se puede hacer mucho más, salvo pequeños arreglos. Nuevos espacios es imposible. Todo lo que tengamos que conseguir en tanto no se realice la obra de reforma tendrá que ser en otros edificios. No sé decirlo en cuáles, posiblemente en el Inter, si necesitamos algo más, pero a medida que se van poniendo en marcha los cursos sucesivos de grados, afortunadamente en las licenciaturas ya no hay necesidad de aulas, veremos cómo podemos ir equilibrando esa necesidad con la extinción de las licenciaturas. Uh-huh. Pero no se puede hacer nada más.
nombraba usted el incidente del aula 7 INF, que quizá también, además de la entrada de los nuevos grados, ha servido un poco de detonante o de...
Este incidente no hubiera tenido más importancia porque es por una deficiencia técnica, no por ningún otro asunto estructural del edificio. Digo que no hubiera tenido importancia en otro edificio y podía haber sucedido en cualquiera. De hecho, pues creo recordar que este verano en el Paraninfo hubo un incidente también similar a este, ¿no? Pero de otra naturaleza. Bueno, pues en esta facultad tiene más relevancia porque se viene a sumar a otros que hemos tenido similares y a esa falta de espacio o de alternativas para incluso de equipamientos como para poder asumir que de un día para otro puedas llevar a estudiantes a otra aula. Entonces, por eso, si no ha sido un detonante, no es algo más que se añade, algo más que es un accidente, pero se añade ya a una lista considerable que tenemos de faltas y carencias.
Bueno, faltas, carencias, bueno, quizá una lista de tareas por hacer, la que sí, se tiene en la facultad,
sí.
Y bueno, desde decanato y desde el colectivo de estudiantes y algunos profesores que también se han sumado a esta concentración, pues se reivindica un poco por esta reforma que esperamos todos que llegue pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, decano.
Muchas gracias a ustedes y espero que tengan un éxito grande con esta experiencia de Radio Universidad. Ha sido un placer para mí estar aquí y si a ustedes no les importa, me acercaré en alguna ocasión más.
Pues le esperamos aquí. Muchísimas
gracias.
Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en Radio Unizar.